un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola Pau, ¿cómo estás?
Hola Rigo, muy bien, ¿y tú?
También muy bien, muy emocionado. Tenemos hoy a una persona que la verdad estamos muy contentos de contar con ella.
Así es. Es una eminencia en todo esto de la ecología y el medio ambiente. Él es el doctor Iván Restrepo, que es director del Centro de Ecodesarrollo, un centro que ha publicado más de 150 estudios y 100 libros relacionados con el medio ambiente y el desarrollo. Pues muchísimas gracias por
gracias por venir a esta humilde casa a platicar conmigo.
Porque además estamos en su casa, entonces es un gran honor que nos haya invitado aquí y que estemos con usted conversando. Pues que me gustaría empezamos a platicar hace un momento sobre los estudios que usted está, bueno, que ha dirigido y sobre todo los que están relacionados con la basura.
Bueno, mire, hemos hecho dos estudios. Uh-huh. Inspirados fundamentalmente en el Garbage Project de la Universidad de Arizona, un proyecto muy interesante de un antropólogo, el doctor William Ratzke, que ve la basura como si fueran restos arqueológicos. Dice que las sociedades en realidad se estudian a través de la basura que dejaron y que la nuestra se puede investigar en los hogares, el comercio, la industria, si analizamos qué tipo de basura es la que produce. Y que eso es lo que se ha hecho también con las antiguas culturas. Entonces, a finales de los 70, ellos ya habían hecho un estudio en Milwaukee, en Nueva York y en Arizona, en Tucson, y logramos un acuerdo con ellos para hacer el estudio en la Ciudad de México. Okay. Es un estudio muy interesante porque por primera vez estudiamos lo que la gente tira en las bolsas de basura.
¿Y eso fue en los 80?
A principios de los 80. Okay. ¿En qué consistió el proyecto? En recolectar 1,000 bolsas de basura, uh-huh, de las que se entregan a los camiones, en distintos estratos sociales. Okay. Ese fue la primera etapa, llamémoslo así, del proyecto. Estos 1,000 sacos se recogieron sin que la gente se diera cuenta que nosotros lo estábamos recogiendo y con acuerdo con los camioneros de la basura. Y establecimos en el SECODES, en el Centro de Ecodesarrollo, un laboratorio de basura. Eran 6 personas, de las cuales 2 eran mujeres, porque las mujeres, 2 amas de casa, nos permitían distinguir muy bien qué tipo de basura era la que se tiraba. Por ejemplo, si los huesos eran de pollo o de carnero, qué verduras eran las que se tiraban. Se fue clasificando absolutamente todo.
Ahorita me recuerda que en la plática que nos había dado ahí en Terre, nos decía que era lo importante que era incluir a las mujeres en todos los estudios.
Son básicas. Los hombres no conocen. Yo no conozco de pollo, lo único que conozco son las alitas. Pero fuera de eso no distinguiría si es carnero, si es vacuno. Entonces ellas sí sabían perfectamente que era pepino, que era cilantro, cebolla, qué tipo de cebolla, si había desperdicios de chiles, de qué tipo eran, en fin.
Identificaban perfectamente.
Perfectamente, ellas y los demás, y era muy fácil. Plástico, cartón, residuos de botellas, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso no tuvo problema. Y se clasificó todo esto y los resultados fueron sorprendentes. Uno de los principales es que todos los estratos sociales tiran basura que tiene valor. Y lo que es peor, tiran comida en buen estado. Todos, tanto los pobres como los ricos. Calculamos que el 10% de los alimentos que entran al hogar se tiraban. Lo cual era un absurdo en un país pobre que se tirara tanta comida en buen estado. Y medimos, por ejemplo, el caso de la tortilla. Y resulta que la tortilla que se tira diariamente en la Ciudad de México, si la pones como si fuera pirámide, tortillita tras tortillita, es más alta que la torre latinoamericana.
En términos
de altura. Bueno, nos dimos cuenta que las clases altas, sobre todo de Polanco y las Lomas, compraban muchos productos. En Estados Unidos en aquella época no había tanta libertad para traer productos de otros países y se traían hasta la salsa Tabasco,
cuando
aquí se vendía, pero ahí veíamos la marca y era comprada, por ejemplo, en El Paso, o en Dallas, o en San Antonio, o en Houston.
Absurdo, totalmente.
Luego también hicimos el estudio de lo que comían los mexicanos. Y encontramos que el 90% de la basura había restos de comida tradicional mexicana, es decir, frijol, tortillas y chile. En los estratos, en los 5 estratos que trabajábamos. Por supuesto, había más comida de este tipo entre la gente más pobre. El pan ya era una costumbre que se daba en los 5 estratos, pero se tiraba menos entre los pobres. Los pobres tiraban más tortilla, por ejemplo, que los ricos. Uh-huh. Y encontrábamos el caso del frijol, el caso de la tortilla y el caso muchas veces del maíz en el estrato alto por los servicios domésticos. Okay. Las mujeres que hacen la comida no pierden la tradición de comer chile, calabaza, frijol y maíz en su dieta, aunque tengan una dieta más internacional, más, llamémosla, más influida por otras culturas. En fin, fue un estudio muy interesante.
Las pruebas, las bolsas, todas eran de la Ciudad de México.
Le vuelvo a repetir, fueron mil bolsas, solamente de la Ciudad de México,
okay,
en 5 estratos sociales y en distintas áreas de la ciudad.
Okay.
Eso por un lado. Luego eso nos llevó a volver a hacer el estudio, pero con productos que contienen sustancias tóxicas o peligrosas.
Okay.
Y para eso lo que hicimos fue visitar todos los supermercados, uh-huh, y todos los lugares donde vendían productos que tenían alguna sustancia tóxica o peligrosa.
¿Como cuáles, por ejemplo, que se vendan en supermercados?
500, encontramos 500. Desde lo que se ponían las señoras, o se ponen todavía en esta parte del...
Las sombras para
las
ojos.
Las sombras, eso tiene sustancias tóxicas. Esto para acá, uh-huh, el delineador para, de cejas, igual encontramos que todos los productos que se usan para limpieza de hogar tenían sustancias tóxicas. La lista es son 500. Uh-huh. Y entonces nos pusimos a ver, bueno, un equipo se fue a los supermercados a ver esas secciones y en las tiendas y en las tapalerías y encontramos que ninguna de ellas, de las etiquetas, se decía que eran productos tóxicos. Solo se decía en el caso muy específico de que fuera DDT, que está prohibido además, pero lo encontramos en venta.
¿Todavía se vende o ya no?
Y claro, no se deja al alcance de los niños, pues es obvio, no puedes dejar aerosoles y H24, por ejemplo, al alcance de los niños porque los niños se van a intoxicar. Aún en jabones encontramos de que había jabones que perjudicaban la piel. Y entonces hicimos un libro especial sobre la basura y los tóxicos en la Ciudad de México.
Okay. Y particularmente, ¿por qué cree usted que se desperdiciaba tanto? O sea, ¿qué? En el primer estudio, que el 10% se iba...
Una de las hipótesis en el caso de los pobres era que, como los productos estaban subsidiados, el maíz y el frijol son subsidiados, creo que todavía hoy, entonces la gente, como valía poco, tiraban. Y la otra cosa que encontramos muy interesante fue... los patrones alimenticios. Encontramos que las familias ricas se alimentaban muy mal. Era casi el absurdo. Gastaban mucho en comida, pero en comida mala.
Y creo que es el caso todavía hoy,
¿no? Claro, ahora se ha agravado todavía más.
Todo bien empaquetado.
No recuerdo bien cuál fue la máxima que tuvimos en aquella época, pero creo que era la alimentación o la mala alimentación de la gente que tiene dinero, una cosa así. Ahora, con este hubo una cosa muy interesante, porque con los resultados de lo de la basura hicimos una exposición en la segunda sección del Bosque Chapultepec, ahí en donde está la entrada de la Comisión Federal de Electricidad. Y en esto nos ayudó mucho un promotor cultural espléndido, Felipe Ehrenberg, que venía de hacer performance en Londres con basura. Entonces Felipe ideó que hiciéramos una exposición sobre basura. Hicimos un eslogan que todavía sigue vigente, que era: dime qué tiras y te diré quién eres. Ese eslogan es del SECODES. Y lo inventamos con Felipe. Entonces alquilamos una carpa de circo, nos ayudó mucho el gobierno de la ciudad, y Felipe lo que hizo fue que ideó la entrada a la exposición a través de una cañería, como si te estuvieran metiendo en el túnel por donde salen todas las porquerías de la ciudad. Y tú entrabas y veías, le puso iluminación muy rara, y veías arañas y veías cosas, y corría un poquitito el agua y olía mal, pero la gente entraba, y entonces entraba a toda una exposición donde se demostraba cómo era el comportamiento de la gente respecto a la basura, qué tipo de basura era la que se tiraba, qué daños hacía al ecosistema y a la gente. Y tuvimos un éxito impresionante, impresionante. La visitaron más de 500,000 de personas en los 20 días que tuve. Cuando estábamos en la mitad de la exposición, recibí una llamada en la casa de un tipo que me dijo: mire, yo tengo un pequeño circo y tengo una rata inmensa que la presento en el circo, pues ya nos vamos, si no queremos, nos queda mucho problema la rata porque se pone furiosa si no se le da alimento, pero la gente la admira mucho. ¿Usted la quiere? Porque él vino con sus hijos a ver la exposición. Y dije, sí, cómo no. De ahí vamos para la Candelaria, Los Patos, el gran centro prehispánico de comercio y de asentamientos humanos. Una rata inmensa. Inmensa y fea, como no sé, pero una rata. Muy fea, muy fea, muy fea, muy fea. Ahí venimos en una combi del centro y era la atracción. Era la atracción de la exposición. Se remataba en el centro la rata, era la que reinaba. Recuerdo que hacía calor en esa época y había un muchacho del centro que tenía la obligación de ir a alimentarla. ¿Ves? Y un día se le olvidó, un domingo, estaba repleta la carpa, aunque había registros para que fueran entrando, pero las colas eran inmensas. Entonces me habló el jefe de vigilancia de la Comisión Federal de Electricidad del museo y me dijo: hay un grave problema porque la rata se quiere salir de la jaula. Y dije, pero si este el muchacho solo se puede salir si no tiene comida, si hay comida no molesta.
Está tranquila.
Y es que no vino. Y yo estaba aquí, ahí voy, hecho la mocha. Y si era una cosa impresionante. Chini, recuerdo que le tuvimos que arrimar comida, ¿ves? Con un palo, ¿ves? A través de la reja, porque no se podía ni siquiera abrir, era muy peligroso, y tuvimos que desocupar completamente la carpa con policías, con mucha calma, y la gente pensaba que era que había habido un incendio. No, era la rata enfurecida. Y entonces el gobierno de la ciudad se molestó, el regente era Ramón Aguirre, y me dijo: Iván, si ocurre un accidente en esa carpa, usted no tiene, todavía no se usaban eso, salidas de emergencia y señalamiento ni nada, y nos dimos cuenta, y le dije a Felipe: cerramos.
Contamos, o sea, tenían todo tipo de desechos, desde todo, orgánicos, todo,
era,
orgánicos,
era
todo,
muy todo. Didáctico para que los niños vieran que la basura tenía valor y que estábamos tirando a la basura cosas que eran útiles y que se les restaban a la naturaleza, por ejemplo, en el caso de la madera, el papel, en fin, todo eso, que contaminábamos el agua y que además causábamos problemas de salud en la gente.
Hace poquito entrevistamos a un grupo que se llama Grupo México Recicla. Ellos reciclan sobre todo plástico. Y ellos ven el mar, dicen, es que hay millones ahí tirados en el mar, porque en realidad tiene mucho valor el plástico. Si es reciclado, pues es una materia, claro, que se puede volver a usar, y ellos lo ven así como si en el mar hubiera millones, ¿no? Claro, ellos se dedican al reciclaje. Pero tiene mucho, mucho que ver con lo que usted me dice, que tiramos cosas de valor, no solamente el plástico, sino justo también platicábamos con alguien con Toño, el que está ayudándonos en la parte del huerto y en las barrancas de Santa Fe. Él trabajó en el servicio de recolección de basura de la Ciudad de México, y dice que hasta se encontraban oro, plata, inclusive entre la gente que manejaba la basura, se peleaban por los camiones que llegaban al sí, tiradero, de tantas cosas que encontraban.
Sí, muchas veces se tiran porque no se dan cuenta, nadie va a tirar oro.
No, claro.
Sí. Pero eso se da en todo el mundo. Uh-huh. En Francia y en Estados Unidos, en Europa en general, las ciudades que yo conozco siempre encuentro, y es más, nos hemos apropiado de cosas que la gente deja afuera y pone. Si tú pones algo afuera, es porque te lo puedes llevar. Y nos hemos encontrado muebles maravillosos. En París, por ejemplo, nos encontramos un día una colección, aproximadamente serían 1,000 ejemplares, con en su estante. Otros amigos encontraron un mapamundi inmenso que todavía usan para sus performances. Y una vez nos encontramos una vasija griega preciosa, no, por supuesto que no era original. No era original, pero era una réplica, y nos la llevamos, por supuesto, ahí venimos en el metro con ella y la regalamos.
Sí, ¿no? Muchas veces lo mismo, todo el mundo dice, no, lo que es basura para muchos es un tesoro para otros.
Claro, y lo mismo pasa con la ropa. Aquí está llegando, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas tiendas que son de ropa usada, en muy buen estado, y la gente va y separa lo que tiene. Hay la cultura europea, por ejemplo, no le preocupa ponerse una ropa que alguien ya usó, si está en buen estado. Y con mi esposa hacemos recorridos a donde venden, sobre todo. Los grupos católicos tienen organizaciones. Hay uno que se llama Emmaús, que es el más importante de Francia, y ahí le venden a usted desde muebles del siglo XVIII que la gente ya no puede tener en sus casas porque pasaron de una casa grande a un departamento más pequeño cuando la familia ya se desintegró, hasta botas Louis Vuitton, carteras. Y en muy buen estado, y la gente por tener una Louis Vuitton, aunque sea de segunda, si la cartera valía 3,000 euros, ahora se la están dando por 200, la compra por 200, aunque tenga por ahí un defectito. ponen un papel de periódico como en el mercado de Granaditas y ahí se...
Mercado de pulgas también.
Se miden los zapatos y las botas sin ningún problema. Y yo mismo alguna vez que cometí el error de irme de tenis a una ciudad, me agarró el agua y por fortuna había una venta de segunda de una iglesia. Y reflexioné, bueno, entro aquí, a lo mejor encuentro unos zapatos que me sirvan durante 3 días, o voy a la tienda y pago 100 y pico de euros. Y no dudé y encontré unas botas buenísimas, ¿ves? Y claro, nomás montándome al avión ya las dejé porque pesaban mucho. Eran de esas botas que usan para nieve, pero no sentí que se pasara el agua para nada.
Pues aquí tenemos a La Lagunilla, tenemos donde venden también cosas que tiran la gente por lo general. Lo podemos encontrar o en La Lagunilla o en los mercados de pulgas que hay en la Ciudad de México.
Cada día hay más. En Europa, en Francia se llama Vie de Grenier. Uh-huh. Y se organizan a través de barrios y hacen sábado y domingo su gran venta. Y hay dentro de las Vie de Grenier... Hay la sección de niños, por ejemplo, todos los juguetes que dejan los niños, una cosa impresionante, juguetes preciosos, en buen estado, y los que los venden son los niños, cobran 1 euro, 50 centavos, hasta te regalan los, porque ya no los quieren en la casa, sí. ¿Ves? Entonces eso, bueno, se
utiliza otra vida.
Y le sirve a otra gente.
Sí. Doctor, y entonces, los dos libros que ustedes hicieron en la SECODE fueron referente a la basura. ¿Y usted ahí cuánto tiempo tiene trabajando en la SECODE?
Desde 70 y... El Centro de Desarrollo se fundó en 75.
¿Y usted fue parte de los fundadores?
No, pues lo fundé. Eso fue una idea mía.
Oh, muy bien. Y
de ahí bueno, también... no fue idea mía. La idea partió de un señor que se llama Maurice Strong, que fue el secretario de la reunión de Estocolmo. La primera reunión que hubo sobre medio ambiente se realizó en Estocolmo en 72, y a mí me tocó asistir a esa reunión, y ahí Maurice Strong, un canadiense muy brillante, me dijo, ¿por qué en México no echan a andar el concepto del ecodesarrollo, que es crecer sin deteriorar? Y por fortuna Maurice vino después a una reunión convocada por Echeverría. Bueno, le vendimos la idea al presidente Echeverría y hizo una gran reunión en Estocolmo, donde vino gente muy prominente del medio ambiente y de la defensora de la naturaleza. Y ahí el CONACYT tomó la iniciativa de que se fundara el centro, que fuera una asociación civil. Inicialmente era con el Politécnico, luego retiramos el Politécnico para evitar la burocracia del Politécnico, y se quedó como una asociación civil.
¿Y desde entonces usted cree que ha habido avances en el codesarrollo, en el desarrollo? Así
no,
como
cada usted... día hay más. Nosotros fuimos los iniciadores junto con otros institutos, por ejemplo, el que manejaba el doctor Arturo Gómez Pompa, que es un biólogo muy famoso, que él dirigía el Instituto de Recursos Bióticos, que tenía su sede en Jalapa. Había otro en Chiapas, en San Cristóbal, pero en la cuestión de medio ambiente y desarrollo, el centro fue el pionero. Y claro, el concepto se ha diversificado, se ha perfeccionado, y hoy creo yo que casi todas las instituciones superiores de enseñanza tienen un área donde se ve la cuestión ambiental.
¿Y cuáles fueron los obstáculos más grandes que han tenido ustedes para impulsar todas estas políticas de desarrollo y de medio ambiente?
En parte el gobierno y en parte la iniciativa privada. La iniciativa privada, buena parte de ella, no quiere crecer sin deteriorar. Y en otra parte, el gobierno, que no entendía los conceptos del ecodesarrollo. Por ejemplo, le cuento, por allá por 78, 79, nosotros planteamos la necesidad de que hubiera energía solar en México. Es más, publicamos un libro que se llama La energía solar en México. Demostramos que debía de hacerse desde ya un gran impulso a través del Instituto de Investigaciones Eléctricas para las energías alternas, uh-huh. Biogás, la luz solar, el viento. Y la respuesta de un alto funcionario del gobierno, era un secretario de Estado del gobierno, fue: ¿para qué nos preocupamos por esas energías si estamos nadando el petróleo?
Claro,
era cuando no entendió, estábamos aprendiendo a administrar la abundancia, era la época de López Portillo. Pero tenemos un libro que se llama La energía solar en México y demostramos que este es un país privilegiado para hacer eso.
Claro. Y ahora, ¿qué ventajas cree usted que tengamos en la época actual para poder llevar a cabo esas ideas que, pues,
yo datan? Pienso que la gente, pero la gente no reacciona. Usted convoca una manifestación en pro del medio ambiente y van 300. Si convoca una manifestación para celebrar la fiesta del arco iris, el lésbico gay, y van 100,000 o 200,000. Eso ya le dice el interés que la gente tiene
en el medio
todavía por el medio ambiente. Estamos todavía en ese sentido muy atrasados y solo se moviliza la gente cuando hay tragedias.
Sí, exactamente. Y ahora con la tragedia del Amazonas, por ejemplo, con el incendio que se viralizó.
Bueno, pues se viralizó, pero si usted observa, los países más tibios en reaccionar fueron los de América Latina, comenzando por México. Tal vez porque no podemos dar ejemplo y porque hay, el señor Bolsonaro es un fascista, es un ignorante, y su gobierno es muy es completamente diferente al que tenemos en México. Y tuvo que ser el presidente de Francia, Macron, el que sacara el tema en la reunión de los siete y dijera que es un problema mundial porque el Amazonas es el pulmón del planeta.
Del planeta, claro. Y desgraciadamente han surgido videos en los que descredibilizan el incendio. O sea, cuestionan la veracidad de ese incendio. Dicen, no, pues ni siquiera es cierto. Las ONGs lo están haciendo, lo están difundiendo con imágenes falsas simplemente para recaudar fondos y tener más dinero. Y entonces divide mucho a la sociedad porque hay gente que dice, pues sí, seguramente hay este interés económico y estamos los otros que decimos, pues, seguramente debe haber algo de cierto, pero el problema ahí está.
Son las fake news que llaman, pero es una realidad y no es de ahora. La Amazonia viene destruyéndose hace aproximadamente un siglo. Se paró mucho con el gobierno de Lula y de Dilma, los anteriores a Bolsonaro. Fue la primera vez que hubo un retroceso en la deforestación. Y los incendios, todo el mundo sabe, en el Amazonas, en Colombia, aquí, son provocados. Los provocan los ganaderos o los que tienen interés en sembrar soya o plantaciones de caña de azúcar. Y entonces se incendia y el gobierno, en vez de expropiar la zona incendiada, dejan que entran los capitales. Y de esa manera va avanzando la desertización sobre lo que era la riqueza forestal. Es lo mismo que pasa aquí. Área que se quema generalmente no vuelve a reforestarse. Y en el caso de Brasil, tenemos que añadir el etnocidio que se comete contra los grupos indígenas que llevan miles de años viviendo ahí. Algunos todavía ni siquiera son descubiertos, viven aislados. Y no solo les quitan sus propiedades, sino que los matan. El país donde más muertes hay de indígenas por defender su tierra y su entorno social en Brasil, y después seguimos nosotros.
Sí, en la parte de la selva Lacandona también.
Sí, a la selva Lacandona hace mucho tiempo que se destruyó, está ya casi la mitad destruida, y ahora con el movimiento zapatista afortunadamente eso se detuvo, porque los zapatistas ya impusieron ahí ciertas reglas y el gobierno se dio cuenta que ya no podía seguir tolerando ciertas políticas de desarrollo como las que tenían hasta entonces. Pero sigue la destrucción de Chimalapas, sigue la destrucción en Chihuahua, en Michoacán. No vamos muy lejos, aquí en Salazar, a 25 kilómetros, hay destrucción.
Y lamentablemente, o sea, al destruir todo esto, destruimos todos los pueblos indígenas y se destruye la parte fundamental de la historia que tiene el planeta, ¿no? El cuidado a las especies, a la naturaleza, que son las son las partes o las áreas que ellos en verdad son los que se preocupan por el medio ambiente.
Por cuidar su propia...
Claro, los que mejor cuidan la naturaleza son los grupos tradicionales. Uh-huh. Y ellos tienen el dominio o habitan, ese es el término mejor, el 83% de la biodiversidad está concentrada en donde están grupos indígenas. Y esos grupos indígenas representan el 3% de la población. Y son los mejores guardianes. Pues ellos han vivido ahí en convivencia, saben.
De ellos
hasta,
viven.
Hasta, no, y no solo eso, sino que saben las propiedades de las plantas. Uh-huh. Hay un códice que se llama el Códice Badiano, que se lo ilustraron los indígenas después de 1500. Está en el Vaticano. Y en el Códice Badiano, los indígenas describieron para los españoles cada planta de México. Uh-huh. Es una belleza de códice. Seguro Social hizo, creo que, 100 copias y las distribuyó entre gente prominente. Por supuesto, los científicos no tuvimos ninguna copia. Pero a mí me tocó ver el Códice Badiano en el Seguro Social. Una belleza. Y ahí está la descripción en 1500 y pico, uh-huh, de todas las plantas y para qué servían. Uh-huh. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué propiedades tenían desde el punto de vista de las medicinales, exactamente? Y todavía a mí me ha pasado dos o tres ocasiones que me curan en Yucatán con plantas. Por ejemplo, hay una planta que si la toco, inmediatamente me salen ronchas, pero ronchas. Uh-huh. Y se me... Haz de cuenta que... Sí, se inflama. Y tengo que... Antes la llegaba y reventaba donde hacía la burbujita. Y me tenía que aplicar un chorro de cosas. Tomar medicina especial. Y un colaborador nuestro... se llama José Cruz, que es indígena maya, me dijo, no toque esa planta, esa planta tiene ácido y nosotros la evitamos, pero hay un remedio contra eso. Y entonces en un botecito de un refresco agarró plantitas de un árbol, puso tres piedras, prendió fuego, dejó que se consumiera, le metió agua a la planta, a los tallos y las hojas, dejó que se concentrara un poquitito, la puse y al otro día estaba sin picazón, no habían salido purulencia ni nada. Entonces ya sabemos que cuando por equivocación toco esa planta, ya sé cuál es el remedio y no tomo ningún producto que me cause daño.
Sí, otro ejemplo de eso, usted nos comentaba también de cuando fueron a enseñar en Veracruz, me parece, o en Tabasco, la técnica de la chinampa.
Ah, bueno, eso fue una batida de pata horrorosa.
Y se dieron cuenta que justamente la gente de ahí...
Había más. Sí, las señoras no querían chinampas, se negaban porque... Tabasco el calor es, y la humedad es terrible. Entonces trabajar como hacen aquí las chinampas en Tabasco es imposible. Ellos tenían sus huertas caseras y ahí tenían los alimentos necesarios. Uh-huh. Y con sombra, con árbol de sombra. En cambio nosotros teníamos todo el espacio para hacer las hileras y sembrar. Pues por supuesto que fracasamos ridículamente.
Doctor, una pregunta un poco personal, pero ¿de dónde le nació este ímpetu por defender a la naturaleza, por estudiar el medio ambiente?
Mire, yo, mi profesión original es economía. Uh-huh. Después me especialicé en economía agrícola. Uh-huh. Y trabajé con un grupo de expertos para hacer el balance, llamémoslo así, de lo que había sido la reforma agraria en México y la contribución del sector agrario al desarrollo del país. Y cuando visité la zona tropical, me di cuenta que estábamos metiendo las patas. Que estábamos destruyendo en Tabasco, por ejemplo, en 20 años se tiraron para meter ganado 1,000,000 hectáreas de selvas. Y me di cuenta de los desequilibrios que había. Y luego apareció Maurice Strong y reforzó más las ideas que yo tenía sobre la necesidad de meterme a estudiar lo que no se quería reconocer, porque todo el mundo pensaba que el trópico era la salvación del país para mandar gente que no tenía tierra y para hacerlo productivo. Y resulta que ahí en Tabasco y en Veracruz y en Campeche y en Quintana Roo nos dimos cuenta que donde tiraban la selva, en algunas partes, como en Tabasco, que hay venida del río Grijalva muy, muy grande, si trae abono, en el resto la selva se sustenta en tierra que no tiene más de 40 centímetros de espesor y se ha formado durante miles de años con las hojas que caen de los árboles. Si tiras los árboles y siembras algo ahí, la primera cosecha te da muy bien. La segunda ya es infame.
Ya se le acabó los nutrientes.
La primera lucha que tuvimos fue contra las políticas de colonización, así se llamaban, colonizar el trópico húmedo. Y le demostramos a Echeverría y a López Portillo que era un error. Y afortunadamente suspendieron las políticas de colonización. Ese fue el primer triunfo que tuvimos realmente en eso. El segundo triunfo fue ya en la Ciudad de México, con los estudios que hacíamos sobre calidad del aire y la expansión urbana de la ciudad, demostrar de que estábamos envenenando a la gente con el monóxido de carbono y con el plomo. Y fue cuando vino la campaña contra el plomo, porque nos unimos a un grupo de médicos que tenían su sede en el Hospital ABC de aquí del Observatorio. El doctor Eduardo Palazuelos era el que encabezaba todo, el que nos consiguió las facilidades para montar ahí laboratorios. En el primer piso, él era especialista en problemas, en enfermedades infantiles, era pediatra. Entonces, ahí comenzamos a trabajar médicos de distintas procedencias, del Hospital General, del Instituto Nacional de Salud Pública, Eduardo Palazuelos. Y ahí nos metimos la doctora Lilia Albert, que es una toxicóloga muy reconocida, y el SECODES. Comenzamos a medir el plomo en la gente. Como no nos dejaban hacer en muchas partes estudios en la sangre para ver plomo y otras sustancias, la doctora Albert ideó de que viéramos el plomo en el cabello de las peluquerías. Entonces nos dedicamos a recoger en las peluquerías los pelos de las damas, los cabellos de las damas y de los hombres, y se mandaron a los laboratorios nacionales que todavía existían, y ahí apareció el plomo. Y fue una batalla y se retiró el plomo de la gasolina.
Ah, pues sí, es una gran batalla que ganaron.
Sí, esa ganamos, y después echamos a andar el Hoy No Circula, ahí nos unimos todos los centros de investigación y los nacientes grupos ecológicos, que después el gobierno se encargó de manipularlos y dividirlos y darles chamba a un chorro de personajes.
Y en el No Circula yo no he entendido por qué no se aplica a los camiones, ¿no? O sea, porque vemos camiones que pasan así con una madera.
Si usted observa los camiones, todos antes decían vote por el PRI. Ahora no dicen vote por Morena, pero debían de prohibirlos y no permitir, pero son gremios muy poderosos, son pulpos realmente, en poder de gente muy influyente, que pueden paralizar en un momento una ciudad o una actividad, la cementera, por ejemplo. Pero pues hay que comenzar con los camiones de basura de la ciudad, que son muy contaminantes, dicen que es que no hay dinero para reemplazarlos.
Entonces, o sea, podemos ver por todo lo que nos ha platicado usted, que usted tiene 50 años luchando por el medio ambiente, que la mayoría de personas que ahorita estamos como en este tipo de cosas, a lo mejor todavía ni siquiera nacíamos, y usted ya estaba haciendo...
La inmensa mayoría de la gente que me consulta no nacía todavía.
Y usted ya estaba... Ya
nosotros estábamos uno de los pioneros, sí. Y claro que ya nos ven como santones de la ecología, como dijo el responsable de hacer el Tren Maya, refiriéndose al maestro Francisco Toledo, que era un santón de la ecología. Pues ojalá hubiera muchos santones como,
claro,
como Francisco.
Y justamente con el Tren Maya... ¿Ha habido estudios sobre impacto ambiental que usted conozca?
No sé todavía. Yo fui a una reunión precisamente con Francisco, que es un buen amigo mío, para ver lo del Tren Maya y el transísmico, pero todavía no conocemos los estudios de impacto ambiental. Dicen que ya los tienen, esperemos que sí.
Okay. ¿Y qué le diría usted a nosotros, por ejemplo, a las generaciones que estamos muy interesados en continuar esa labor que ustedes iniciaron? ¿Cuáles serían las lecciones que ustedes nos puede dar?
La lección principal es que tienen que trabajar con los jóvenes y con los hogares, especialmente con las mujeres, con los maestros. Ahí está, yo pienso que es lo fundamental. Mientras en las escuelas se cree una conciencia ambiental a través de los maestros y el buen ejemplo, y sobre todo en los hogares, y vuelvo a insistir, con las mujeres. Este país lo manejan las mujeres en el sentido no político, sino en el sentido social. Entonces, por ahí tiene que ser.
Y algo adicional que también hemos visto durante su trayectoria es que usted, por lo que pudimos ver en internet, en el 2008 salió el primer suplemento de ecología de La Jornada.
No, data de 1991.
En 1991.
Lo que pasa es que está en PDF hasta desde el 2008.
Sí. Okay.
Pero los 200 primeros ejemplares fueron impresos.
Okay.
Ahí los tengo, pero no los toco porque son...
Debe estar en la hemeroteca, ¿no? No los han digitalizado.
No, debe estar en la hemeroteca, sí están. Pero los 200 primeros ejemplares, es decir, 200 meses sin faltar, eran impresos. Uh-huh. Y después los subimos a internet, y usted lo puede buscar desde 2008 para acá, porque también el internet en los periódicos no es tan antiguo. Uh-huh. Pero sí. Tiene 9 años de tener al año 6 suplementos de 16 páginas o más sobre temas ambientales.
¿Y a ustedes qué los impulsó a hacer ese suplemento?
Es lo que estábamos haciendo en el SECODE. Hay que divulgar lo que estamos haciendo y los problemas que hay. Y yo recuerdo que el segundo ejemplar se llamó, fue muy divertido porque el Fisgón, que es un dibujante muy bueno, hizo una serpiente, era sobre plomo, y en vez de ser la serpiente emplumada pusimos la serpiente emplomada.
Muy bueno.
Siempre utilizaban esa parte, sí, entonces.
Sí, sí. Sí, entonces, bueno, ha sido una lucha y lamentablemente es el único suplemento que hay de ecología en la prensa, en español.
Sí.
Lamentablemente debía de haber, en cada periódico debía haber.
Sí, que hasta algunos profesores lo utilizan, ¿no? Para
como mucho apoyo. Muchos lo bajan de internet, es la ventaja de internet, y que no leen en el exterior.
Sí.
Vas a Estados Unidos y entras con la comunidad latina o con los profesores latinos, inmediatamente identifican. Si están en el área de medio ambiente, igual en Inglaterra o en Francia, los estudiantes de posgrado
identifican
si están dedicados a eso, si no, pues les interesa otras cosas.
No, pero yo creo que ahora a mucha gente, aunque no se dedique a medio ambiente o a ecología, yo creo que hay mucha gente interesada en informarse más, en leer información.
Pero fundamentalmente, ¿para qué vamos a negarlo? O a echarnos flores que no son ciertas, son los interesados en la cuestión ambiental.
Sí, bueno, pues para la gente que nos está escuchando, este se llama La Jornada Ecológica, está en línea. El último número es sobre el sargazo, es un suplemento también en donde explica qué es el sargazo, por qué en los últimos años se ha expandido muchísimo más y que tiene que ver directamente con el calentamiento global, que es una alga que se reproduce muchísimo más con temperaturas un poco más altas y que aunque al principio, bueno, inicialmente no es algo nocivo, pues en exceso sí lo está haciendo y
crea problemas.
Y crea muchísimos problemas. Entonces, consulten este suplemento, La Jornada Ecológica. Tiene otros temas. A mí me llamó la atención uno sobre la conservación de los bosques.
Sí, creo que es
muy interesante.
Creo que ese fue, este año hubo uno donde se toca el Estado de México, entre otras cosas. Y el anterior es sobre biodiversidad. Uh-huh. Digamos, todo el número llamando la atención, por ejemplo, sobre la diversidad de insectos que hay en el mundo, y que la gente cree que los insectos no tienen importancia, y resulta que tienen una importancia fundamental en la vida humana.
Sí, los pesticidas lo están
los
acabando.
Plaguicidas. Sí, lo están acabando.
Sí, ahí, como dice Pau, en la página de internet, ahí pueden entrar, pueden poner en Google Ecología La Jornada, y les sale esta página que está dedicada a todos los suplementos que ha hecho el doctor. Ahí están desde el 2008, lamentablemente no están los anteriores por lo que comenta el doctor, pero son temas muy diversos. Hay temas como los que hemos comentado, el último del sargazo, el que comenta de la biodiversidad. Hay otros temas que llamaron mucho la atención, que es sobre problemas globales, cómo ir contra ellos con soluciones locales. También hay uno que habla del plástico. Entonces son temas que nosotros vemos que hoy en día están hablando mucho todas las personas que se dedican a esto. Aquí creo que hay una muy buena referencia que pueden tomar como sí, para que tomen en cuenta y puedan informarse un poco más al respecto.
Sí, de una fuente seria, ¿no? Porque muchas veces todas estas cadenas que rolan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y todo esto, es muy difícil cotejarlas con algo serio. Entonces pueden ir directamente a la Jornada Ecológica y ahí tienen de primera mano estudios serios sobre medio ambiente.
La otra ventaja que yo le doy al suplemento es que no usamos tecnicismos. Está con un lenguaje muy apropiado para el lector de periódicos, que generalmente es un lector muy perezoso. Solo le interesa si le interesan los deportes, si le interesan los chismes del espectáculo, eso. La política, eso. Y no le interesa absolutamente nada más. Entonces, en el caso de la Jornada Ecológica, nos cuesta a veces mucho trabajo bajar los textos de los científicos para hacerlos accesibles al
común de la gente,
al lector medio.
Uh-huh. Pues una gran labor. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista.
No, gracias a ustedes por desplazarse desde tan lejos.
Hombre, con mucho gusto.
Para venir a la Fondesa.
A la Fondesa.
Buen viaje a Francia.
Sí, muy buen viaje a Francia. Va a estar por allá tres meses, ¿verdad?
Tres meses.
Muy a gusto.
A sufrir.
¿Y esta casa con un francés?
¿Ah, sí?
Sí, yo ahí viví en París 8 años, entonces yo también dejé mis cosas a Emaús, las donamos.
¿Ah, sí? Sí, nosotros vamos a Emaús, nos interesa mucho ver la gente que compra, ajá, y que venden, y nos encantaría poder comprar. Sobre todo hay un Emaús en la frontera con Suiza, como a 80 kilómetros de la frontera suiza, y es una de las grandes tiendas de Emaús, está en el campo. Uh-huh. Y es impresionante las cosas tan bellas que hay ahí.
Sí.
Pero cómo se las trae uno. Es imposible.
En barco.
Unos baúles del siglo XVIII o del XVII, y lo mismo los guardarropas. Uh-huh. Bueno, todo eso, mesas, se ve que son maderas traídas de África. Pero preciosas, imposible, ahí nomás las vemos. Uh-huh. Pero nos gusta mucho ir a chacharear.
A chacharear ahí.
En Emaús, sí. y hay, en el barrio, creo que en el 13, uh-huh, hay también una de Emaús que abre los sábados y domingos, uh-huh, sobre todo los sábados. Y también es muy interesante porque todo lo y encuentra uno cosas
tesoros
muy bellas. Están saliendo ahora todas las casas, vuelvo a repetir, las casas grandes, venden todo, ahí, uh-huh, van, y ni siquiera pagan, con tal de que se lleven, eso ya estorba.
Sí, sí, sí.
Ahora todas las casas se hacen con IKEA.
Ya va a haber un IKEA en México.
Sí, sí, va a haber uno entonces.
Abusados.
Pues sí.
Pues,
bueno, muchas gracias.
Ya sería todo. Gracias a ustedes.
Hay que agradecer a Humberto, que fue el que nos ayudó con el contacto.
Gracias, Humberto.
Pues le debían.
Aquí está. Escuchen su voz de conductor pues, de radio.
Volteenle para que aparezca, porque no, no les va a creer.
Sí, sí, sí.
Además, con ese color tan discreto que trae ahora. Yo que soy
doctor. Muchas gracias, Humberto.
Muchas gracias.
No, gracias, sí. Gracias.
Y Humberto. Muchas gracias al doctor por habernos recibido aquí en su casa. Como se podrán haber dado cuenta, es una persona que tiene muchísimo conocimiento.
Todo es una conocimiento persona, en México.
Es una persona que la verdad, el poco tiempo que pudimos estar aquí con él, nos dio información súper valiosa. Entonces, creemos que es muy, muy valioso poder estar al pendiente de él, poder estar leyendo los suplementos que él vaya sacando en la jornada. Entonces, los invitamos a que lo sigan y a que nos sigan a nosotros en nuestras redes sociales.
Mis redes sociales es Pau Zero Waste en Instagram y Paleta Blog en Facebook.
Y las mías son rigo.bustos en Instagram y las del podcast que son @ideasagrandel.
En Facebook, en Instagram y próximamente en nuestra página de internet. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias, nos vemos.